Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de química en el grado de física. Y hoy nos toca ver equilibrios iónicos, en definitiva, reacciones de precipitación. Bueno, las reacciones de precipitación son un tipo de disoluciones acuosas que se caracterizan por la formación de un producto insoluble o, en definitiva, por un precipitado. Aquí tenéis un ejemplo. Cuando se hace reaccionar una solución de nitrato de plomo con una solución de yoduro de potasio, se forma un precipitado amarillo que es de yoduro de plomo y en disolución acuosa queda nitrato de potasio. Entonces, para predecir la formación de un precipitado, hay que tener en cuenta la solubilidad del soluto, y la solubilidad del soluto depende de los iones, del ion positivo y del ion negativo. ¿Qué se entiende por solubilidad? Pues la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad determinada de disolvente o de disolución a una temperatura dada. Porque la solubilidad es función de la temperatura. Como veis en esta gráfica aquí, en general, la solubilidad de sales y de hidróxidos aumenta con la temperatura. En general, hay alguna pequeña excepción, ¿vale? Cuando hablamos de solubilidad, por lo tanto, estaremos hablando de solubilidad a una temperatura determinada. ¿Qué es el producto de solubilidad? Pues no es más que la constante de equilibrio, ¿no?, para el proceso de disociación, de ionización de un sólido insoluble en agua que se disocia en sus iones. Aquí tenemos, por ejemplo, la disociación del cloruro de plata en iones cloruro e iones plata. En la expresión de esta constante de equilibrio, que como toda constante de equilibrio es función de la temperatura, y por ello cuando hagamos un problema de solubilidad, ¿no?, nos van a decir a qué temperatura estamos trabajando, porque el producto de solubilidad del KPS que calculemos o que nos estén dando será a una temperatura específica y concreta. Cuando nosotros escribimos la reacción de equilibrio, como veis aquí, de disociación del cloruro de plata en iones cloruro e iones plata, nos tenemos que dar cuenta que la concentración de cloruro de plata disuelto, ¿no?, el sólido disuelto, es constante. Y la cantidad de AgCl sólido que se disuelve sin ionizar es una cantidad constante que es función de la temperatura y que no se incluye en la expresión del KPS. Como es una constante, ya el KPS incluye esa concentración. De manera que el KPS es igual a la concentración de las especies iónicas elevados a los coeficientes estequiométricos. Cuando tenemos KPS muy grandes de sales solubles, pues no se dan valores de KPS, igual que no se dan valores de constantes de ácidos muy grandes, ¿vale? Aquí tenéis una tabla con productos de solubilidad de un número muy significativo de sales y de hidróxidos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la reacción de ionización del cloruro de plata, que es la más sencilla de todas ellas, ¿no?, hemos dicho que esto era la expresión del KPS, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, ¿qué es una disolución saturada? Una disolución saturada es aquella que ya no admite mayor cantidad de soluto disuelto en la disolución. Ya no admite una mayor cantidad de soluto disuelto en la disolución. Esto es una disolución saturada, ¿vale? ¿Y cuándo tiene lugar esto? Pues cuando la concentración de los iones, esa Q, si os acordáis del constante de equilibrio, el coeficiente de reacción, cuando Q es igual al KPS, decimos que es una disolución saturada. Saturada. Ya no admite una mayor cantidad de soluto disuelto. ¿Vale? Diremos que una disolución es no saturada cuando esta Q es menor que el KPS. Si yo introduzco en una disolución una concentración de iones plata y ion cloruros que es menor que el KPS, diremos que la disolución es no saturada. ¿Qué quiere decir que sea igual al KPS? Que ya no admita más cantidad de soluto disuelto, ¿vale? No admite mayor cantidad de soluto disuelto. ¿Y qué pasa cuando tenemos una disolución sobresaturada? Pues cuando Q es mayor que el KPS. Entonces precipita sólido hasta que se iguala a la Q igual al KPS, hasta que la disolución vuelve a estar saturada. ¿De acuerdo? Si yo tengo una disolución sobresaturada, precipita el soluto hasta que se cumple que Q, la relación de concentraciones de los iones, es igual al KPS. Las disoluciones saturadas se pueden obtener de forma inestable. Por ejemplo, cuando se calienta una disolución y se va enfriando, podemos tener que a una temperatura dada tener una disolución sobresaturada en un equilibrio que en un momento determinado empieza a precipitar. Bien, vamos a ver qué entendemos por solubilidad y solubilidad molar. La solubilidad sería la máxima cantidad de soluto disuelto en un litro de disolución saturada. Por eso siempre el concepto de solubilidad lo enfocamos en disoluciones saturadas, ¿no? Entonces, los gramos de soluto disueltos en un litro de disolución saturada, eso sería la solubilidad en gramos por litro. ¿Y qué es la solubilidad molar? Pues los moles de soluto disueltos en un litro de disolución saturada. Siempre nosotros, cuando vayamos a sustituir en las expresiones de la constante de equilibrio o del producto de solubilidad en este caso, debemos recordar que siempre debemos incluir concentraciones molares. Por lo tanto, ahí siempre introduciremos solubilidad molar. Molar. Nunca en gramos por litro, nunca en miligramos por litro. Sino siempre molar. La solubilidad de una sal, por ejemplo, y su producto de solubilidad están directamente relacionados. De hecho, los ejercicios que se plantearán lo que hacen es relacionar la solubilidad de un compuesto con la solubilidad molar, con la concentración de iones y cationes y con el KPS. Y viceversa, a partir del KPS nosotros podemos calcular las concentraciones de los iones, la solubilidad molar y la solubilidad en gramos por litro si nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en definitiva lo que estamos diciendo es que la solubilidad molar y el producto de solubilidad están directamente relacionados y nosotros podemos obtener una de otra, ¿no? Sabiendo que la solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una cantidad determinada de disolución para obtener una disolución saturada, ¿vale? El producto de solubilidad es una constante de equilibrio y tiene las propiedades de toda constante de equilibrio. Acordémonos del principio de Satellier. Habrá que ver si ese producto de solubilidad es exotérmico o endotérmico. Y entonces veremos la influencia de la temperatura. También el hecho de que se modifique la concentración de alguna de las especies químicas que estén en el equilibrio químico, eso hará que el equilibrio se desplace en un sentido o en otro. Y si nosotros podemos sustraer alguno de los iones de la disolución, en función del pH o por el método que se determine, también modificaremos la solubilidad, ¿vale? Siempre la solubilidad molar, la solubilidad y el producto de solubilidad se refieren siempre a disoluciones saturadas. Disoluciones saturadas. Ahora bien, ¿cómo afecta el ion común y el pH en la solubilidad? Bien, la presencia de un ion común hace que disminuya la solubilidad. Esto es importante y es una consecuencia del principio de Châtelier. Si nosotros estudiamos la solubilidad del cloruro de plata y nosotros adicionamos, por ejemplo, una solución de cloruro de potasio, aumentamos la concentración de ion cloruro, en definitiva, esto hace que el equilibrio químico se desplace hacia la izquierda y que disminuya la solubilidad. Y que disminuya la solubilidad. Al aumentar la concentración, ¿no?, de iones cloruro, lo que provocamos es que disminuya la solubilidad, ¿vale? El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, el equilibrio de disolución del hidróxido de magnesio, veremos que esto está influenciado con el pH. Porque en un pH básico, si yo tengo un pH básico, convierto un pH básico, quiere decir que estoy aumentando la concentración de OH menos. Entonces, estoy introduciendo un ion común y este equilibrio se me desplazará hacia la izquierda, ¿no? Si aumentamos el pH. Aumentar el pH supone aumentar la concentración de OH menos, ¿vale? Y viceversa, sin el hidróxido de magnesio lo que hacemos es acidificar, disminuir el pH, disminuye la concentración de OH y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el fluoruro de bario. El fluoruro de bario hay que tener en cuenta que ya un fluoruro proviene de un ácido débil y da la reacción de hidrólisis, dando fluorhídrico y OH menos. Si nosotros acidificamos esta disolución, vamos a sustraer ion fluoruro del medio, porque los protones se van a combinar con los OHs y esto hará que el equilibrio se desplace hacia la formación de fluoruro de hidrógeno y desaparecerá ion fluoruro. La solubilidad de esta sal que proviene de un ácido débil y la solubilidad de cualquier sal que provenga de un ácido débil aumenta al disminuir el pH y viceversa, disminuirá al aumentar el pH. Aquí tenemos la expresión. Si nosotros sustraemos, acidificamos, se unen con los OH y hace que este conjunto de equilibrio se desplace disminuyendo la concentración de ion fluoruro y aumentando la solubilidad. Bueno, esto lo tenéis en el libro, lo que es el producto de solubilidad, que se puede expresar por una parte también en función de las actividades, ¿no? Tomando la actividad de la sal neutra, como la unidad. O también, como hemos dicho ahora, considerar que esta constante de solubilidad, es de KPS, ¿no?, es la concentración de las especies iónicas, donde ya la concentración de la sal, ¿no?, que puede quedar disuelta, que es constante a una temperatura determinada, pues va incluido dentro del producto de solubilidad. Bien, el equilibrio iónico, el equipo docente nos habla de esta dedicación del libro, estos apartados, el 2 y el 3, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejercicios que han salido en PECs y en exámenes de años anteriores. Bueno, aquí nos dice que el producto de solubilidad en agua del sulfato de calcio y el sulfato de plata son estos. Y nos piden si en ambos casos se puede disolver la sal hasta una concentración de 0,01. ¿Vale? Vamos a fijarnos, ¿no?, que aquí es más soluble el sulfato de calcio y es menos soluble, bueno, perdón, el producto de solubilidad del sulfato de calcio es más grande que el producto de solubilidad del sulfato de plata. Y alguien podría pensar, solo mirando estas dos constantes, que va a ser más soluble el sulfato de calcio que el sulfato de plata. Y eso, esa afirmación no la podemos hacer. Solo la podríamos hacer si estamos comparando dos sales o dos hidróxidos de la misma estequiometría. Y no es el caso, porque aquí tengo una estequiometría CH4 1:1 y el otro AG2SO4 2:1. Entonces, vamos a calcular la solubilidad de ambas sales teniendo en cuenta su disociación, sabiendo que en el sulfato de plata se forman 2 moles de ion plata, ¿no?, por cada mol de ion sulfato, y 1 mol de ion calcio por cada mol de sulfato. Tenemos la expresión del KPS, la solubilidad, raíz cuadrada del KPS, en el primer caso, 5 por 10 a menos 3 y por lo tanto no llega a alcanzar 10 a menos 2. En el segundo caso, el KPS es 1,5 por 10 a menos 5, aquí la expresión sería, como tenemos de plata 2, sería 2S al cuadrado, 4S cubo, y la solubilidad sale 0,02, sale más soluble, curiosamente, el sulfato de plata que el sulfato de calcio, y este sí que cumple que es mayor de 0,01. Este salió en el examen el año pasado, dice, añadiendo un exceso de sulfato de plata en agua, la disolución saturada resultante es 0,02 molar en dicha sal. Calculo el producto de solubilidad de esta sal en estas condiciones. Bueno, me da la solubilidad, que es 0,02 molar, y nosotros escribimos la reacción de ionización, de disociación del sulfato de plata, que me genera 2 iones plata y un ion sulfato. El KPS es la concentración de ion plata al cuadrado por la concentración de ion sulfato y tenemos 2S al cuadrado por S, 4S cubo. Y de aquí nosotros podemos calcular, a partir de la subida que es 0,02, el KPS 1,5 por litro a menos 5. Tenemos que ser capaces de ir de un lado a otro, ¿eh? Lo vemos, ¿no? Calcular la solubilidad a partir del KPS o calcular el KPS a partir de la solubilidad. Aquí me dice que la solubilidad del sulfato de calcio y sulfato de plata dice calcular la solubilidad de estas dos sales en dichas condiciones. Pues simplemente el sulfato de calcio es 1 a 1, si es el cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada ya tenemos la solubilidad. En el otro la relación es 1 a 2, me queda 4S cubo, la solubilidad es 1,55. Es más soluble la sal de plata, esto lo hemos visto antes, a pesar de que su KPS es más pequeño, ¿no?, que la sal de calcio, ¿eh?, porque depende de la estequiometría. Dice, en 200 centímetros cúbicos de agua, a 25 grados centígrados, se disuelven 0,136 gramos de sulfato de calcio. ¿Vale? Hallar el producto de solubilidad de sulfato de calcio a esa temperatura. A mí me dan los gramos de sulfato de calcio que se disuelve en un volumen determinado de disolución. En este caso agua, asumiremos como disolución 0,2 litros. ¿Vale? Esto que es la cantidad máxima que se disuelve, esto es la solubilidad. Y tenemos que convertir siempre esta solubilidad en moles por litro. ¿Vale? Hay que convertir estos gramos por litro en moles por litro con la masa molecular. Calcio 40, azufre 32, oxígeno 16x4. El KPS es la concentración de ion calcio por la concentración de ion sulfato, ¿no? Y a partir de aquí calculo el KPS 2,5 por 10 elevado a menos 5. Dice aquí, añadiendo un exceso de cloruro de plata, la disolución saturada es 1,25 por 10 a menos 5. Calculo el producto de solubilidad. El producto de solubilidad, que es la concentración de ion plata por la concentración de ion cloruro, ¿no? La solubilidad es 1,25 por 10 elevado a menos 5. El KPS es concentración de ion plata por concentración de ion cloruro, igual a S cuadrado. Luego el KPS será 1,56 por 10 elevado a menos 10. ¿Vale? La disolución saturada dice que es 1,25 por 10 elevado a menos 5. Eso es la solubilidad, ¿eh? El producto de solubilidad del fluoruro de calcio calcula la máxima concentración de cal que puede haber disuelta. Bueno, es CaF2, acordemos de la formulación, aunque aquí nos dan la fórmula del compuesto. CaF2, ion calcio y ion fluoruro, igualamos. Tomamos de base cálculo 1, el equilibrio 1 menos SS y 2S. Otra vez nos queda en este caso KPS 4S cubo. La solubilidad pues sería 1,89 por 10 a menos 4. Y ¿por qué? Esto es la solubilidad. Porque esto es la concentración de ion calcio y por cada ion calcio que se forma proviene de un mol, ¿no?, de fluido de calcio. La relación estequiométrica es 1 a 1. Y serían los moles por litro de fluido de calcio que se pueden disolver. Al poner el óxido de calcio en agua se forma el óxido de calcio. Un sólido poco soluble de máxima solubilidad 0,02. Dice que es una base fuerte. Las moléculas disueltas en agua están totalmente disociadas. Calcula el producto de solubilidad de este hidróxido. Bueno, será fuerte, pero todavía tiene una constante de equilibrio definida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Planteamos el equilibrio. 1 menos S, S y 2S, ¿no? Y el KPS, otra vez, 4S cubo. Siendo S la solubilidad. La solubilidad es 0,02 moles por litro. Luego el KPS será 3,2 por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? ¿Y cuál es el pH de solución? Bueno, pues sabemos que la concentración de OH es 2S. 4 por 10 elevado a menos 2. 4 por 10 elevado a menos 2. El doble. Luego el pOH será 1,4 y el pH 12,6. ¿No? Acordaos que esto se obtiene de que el pH más el pOH es igual a 14, o con el producto iónico del agua también. Dice, deduzca si es posible que el hidróxido de bario esté disuelto en agua a 25 grados a una concentración 0,5 molar, sabiendo que su producto de solubilidad es 1,3 por 10 a la menos 2. Bueno, pues escribimos la reacción de ionización del hidróxido de bario, 1S a 2, ¿no? S2S al cuadrado, 4S cubo. La solubilidad nos queda 0,144. La solubilidad es menor, es de 0,5 y por lo tanto no es posible. Los compuestos iónicos se consideran poco solubles en un disolvente si la concentración máxima es inferior a 0,01. ¿Cuánto valdría el producto de solubilidad para los siguientes sulfuros? En el caso hipotético de que su solubilidad justa fuera ese límite de 0,01. Bueno, pues el sulfuro de hierro 2 sería KPS, producto de la concentración de iones, ¿no? Sería S por S, S cuadrado, 10 a la menos 4. En el sulfuro de plata es una estequiometría 1 a 2, quedaría 4S cubo, sería 4 por 10 elevado a menos 2 al cubo. Y en el caso del sulfuro de hierro 3, cuidado que aquí cuando disociamos la estequiometría es más tediosa, me da 2 de ion hierro y 3 de ion sulfuro, sería 2S elevado al cuadrado y 3S elevado al cubo. 4 y 3 al cubo es 27, 108, 108 es la quinta y por lo tanto el KPS sería 1,08 por 10 a la menos 8. Bien, diga, ¿cuál de las siguientes dos sales es más soluble en agua? ¿Cuál es la concentración máxima de la sal disuelta? ¿Fosfato de bario o carbonato de cadmio? A partir del valor de sus productos de solubilidad. Bueno, fosfato de bario, fijaos este que metía 3S a 2, 3S, 2S, me quedaría KPS 108, es la quinta solubilidad, hay quinta de KPS entre 108. Y el carbonato de cadmio, este que medía 1 es a 1, KPS, concentración de ion cadmio por concentración de carbonato, es igual a la cuadrada de KPS. ¿Vale? A partir de los valores de los KPS, podéis determinar, se puede determinar cuál es más soluble. Bueno, aquí yo pondría que hemos llegado de solubilidad, quedan más ejercicios por corregir. ¿No? Fijaos, este por ejemplo ha salido en 3 años, ¿no? Yo creo que ya hemos hecho suficientes para que podáis hacer, porque hay muchos que son parecidos. Y tenemos que a introducirnos ya en las reacciones de transferencia de electrones, o también llamadas reacciones redox. Bueno, aquí está. Reacciones de transferencia de electrones, reacciones redox. Esta, vamos a ver una parte y la siguiente sesión veremos la segunda parte de pilas y electroquímica y electrólisis, esencialmente. Bueno, el término, sabéis que el término oxidación, pues se utilizaba inicialmente, tuvo su origen, pues cuando un compuesto incorporaba oxígeno. Y el término reducción, lo contrario, cuando perdía oxígeno, disminuía la porción de oxígeno en su compuesto. Sin embargo, pues evidentemente, hoy en día pues tenemos otros parámetros químicos para determinar cuando un compuesto químico se oxida y cuando se reduce. Veremos que el proceso de oxidación es un proceso de pérdida de electrones y veremos que el proceso de reducción es un proceso de ganancia de electrones. También hay que tener presente que vamos a definir el estado de oxidación de los elementos y cómo se calcula el estado de oxidación de aquellos elementos que de entrada no esté preestablecido, no se pueda saber a priori, ¿no? Porque tiene distintos estados de oxidación. Bueno, ¿qué se entiende por estado de oxidación o número de oxidación? O valencia también, se le llama así. La carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Bueno, en caso de ser covalentes polares, habría que suponer que la pareja de electrones compartidos está totalmente desplazado hacia el elemento más electronegativo, ¿vale? El estado de oxidación no tiene por qué ser la carga real, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Aunque puede coincidir. Entonces, hay que saber que todos los elementos en estado neutro, ¿no? sin combinar, tienen estado de oxidación cero. El oxígeno, ¿no? Cuando forma óxidos, ácidos, sales, ¿no? Y hidróxidos tiene estado de oxidación menos 2. Salvo después, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1. Menos 1, ¿cuándo? En los peróxidos. El hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1 en los hidruros metálicos, solo en los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos, por ejemplo, NaH, aquí el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1. Pero en el resto de compuestos, son la mayoría, en los, por ejemplo, cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, si está en disolución acuosa, tiene estado de oxidación más 1. El hidrógeno cuando se combina normalmente está en oxidación más 1 con el agua, también más 1, excepto con los hidruros metálicos que es menos 1. Y los metales que forman parte de moléculas siempre tienen estados de oxidación positivos e igual a su valencia. Hay que saber que la suma de los estados de oxidación de todos los elementos de una molécula neutra ha de ser cero. Por ejemplo, aquí tenemos el sulfato de zinc, ¿no? Y queremos saber cuál es el estado de oxidación del azufre en este compuesto. Hay que saber que el zinc, que es un metal, tiene como estado de oxidación siempre más 2. Entonces yo tendría más 2 más X más O4, ¿no? Sería menos 2, que es el oxígeno, por 4. Y esto es igual a 0. De manera que X sale más 6. Aquí el azufre actuaría con más 6. Un ion monoatómico, como veía ser el ion calcio, pues su estado de oxidación o número de oxidación es su carga. Al CO2, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono aquí? Pues pensemos, el oxígeno cuando está combinado es menos 2, menos 2 por 2 más X es igual a 0, siendo X el estado de oxidación del carbono. Por tanto, X igual a más 4. El estado de oxidación del carbono en el CO2 es de más 4. Esto sobre todo es muy útil cuando tenemos compuestos que tienen varios estados de oxidación, como es el azufre. Más 2, más 4, más 6. ¿Cuál es la definición actual de oxidación? Pues es una semireacción, es un proceso en el cual pues, se produce una pérdida de electrones. Una especie química pierde electrones. ¿Y qué es la reducción? Pues otra semirreacción es una de ganancia de electrones. Ganancia de electrones. Por ejemplo, ion plata ganando un electrón para dar plata metal. ¿Vale? Pues sería una semirreacción de reducción. Hay que tener muy presente que siempre que se produce una reacción o una semirreacción de oxidación, a la vez, a la par, se produce una semirreacción de reducción. La oxidación y la reducción van juntas. No puede, digamos, ir una sin la otra. Tienen que ir juntas, ¿vale? Se producen simultáneamente. De hecho, cada una de estas reacciones se denomina semirreacción, porque la reacción global es el conjunto de la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Bien. ¿Qué pasa cuando introducimos un trozo de cobre en una disolución de nitrato de plata? Pues de forma espontánea, el cobre se disuelve. Se disuelve en forma de ion cobre 2. Mientras que el ion plata que hay en disolución se reduce pasando a plata metal. Tenemos una semirreacción de oxidación que es de cobre a cobre 2 más. Y una semirreacción de reducción de ion plata a plata metálica. ¿Sí? Oxidación y reducción. Otra vez, otra cosa parecida. Metemos una barra de zinc en una disolución de nitrato de plomo. ¿Qué pasa? Que el zinc se disuelve. El zinc pasa a ion zinc. Y se deposita plomo sobre la barra de zinc. Tenemos el zinc al disolverse a zinc 2+, experimenta la semirreacción de oxidación y El ion plomo, al reducirse a plomo metal, experimenta la semirreacción de reducción. ¿Y qué pasa cuando introducimos zinc con clorhídrico? Bueno, sabemos que la reacción de zinc con clorhídrico, ¿no?, es una disolución acuosa. Se forma cloruro de zinc más hidrógeno molecular gaseoso, ¿no? Que es un gas inflamable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el zinc se oxida, pasa a zinc 2 más, y los protones del clorhídrico se reducen para pasar a hidrógeno molecular. Volvemos a tener una reacción redox, una semireacción de reducción y una de oxidación. Aquí nos dicen comprobar que la reacción de formación del hierro es una reacción redox, indicar el estado de oxidación. ¿Cómo puedo saber si una reacción es redox? Porque tengo que ver que tengo una semireacción de reducción y una semireacción de oxidación. O si queréis, en definitiva, es una reacción de transferencia de electrones, donde hay cambios de estado de oxidación de los reactivos. Vamos a ver, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, para que la suma de 0, el carbono es más 4, más 4 entre 1, más 4. Aquí está más 4. El hierro, como es un elemento sin combinar, en forma neutra, es 0. 0 por 1 es 0. El oxígeno combinado, menos 2 por 1, menos 2, para que la suma de 0, más 2. Más 2 entre 1, más 2. Venga, oxígeno de los óxidos, menos 2 por 3, menos 6, para que la suma de 0, más 6. Más 6 entre 2, más 3. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el hierro pasa de hierro 3 más a hierro 0. Ha experimentado la semirreacción de reducción. ¿Y qué hace el carbono? Pasa de más 2 a 4, pierde electrones. Ha experimentado la semirreacción de oxidación. Semirreacción de reducción y semirreacción de oxidación. ¿Qué es un oxidante? ¿Qué es un reductor? Un oxidante es una sustancia capaz, ¿no?, de oxidar a otra. Un oxidante se reduce. Un oxidante es aquella especie química que experimenta la semirreacción de reducción. Oxida a otra sustancia. Ella se reduce, gana electrones. ¿Qué es una sustancia reductora? Una sustancia capaz de reducir a otra, ¿no? Una sustancia reductora se oxida. Una sustancia reductora pierde electrones. Experimenta la semirreacción de oxidación. ¿Vale? En esta reacción que tenemos aquí, zinc con ion plata, para dar ion zinc y plata metálica, el zinc pasa a zinc 2 más. Esta reacción, en una vez igualada, vemos que tenemos más 2 electrones a la derecha o menos 2 a la izquierda, como queráis. Es una semireacción de oxidación y el zinc se le llama reductor, porque él se oxida. Y el ion plata gana un electrón y pasa a plata metálica, ¿no? Se reduce, experimenta la semireacción de reducción, luego él actúa, el ion plata actúa como oxidante, actúa como oxidante. No confundamos esto, ¿eh? Bueno, aquí dice ver cuáles de estas reacciones son redox, ¿no? Son redox aquellos que hay cambios de estado de oxidación. Aquí vemos en la C sí que hay cambios de oxidación, ¿no? Bueno, porque el cloro que está en cloruro menos 1 más 1, el sodio es 0, el cloro sin combinar es 0, hay cambios, ¿no? Aquí con sulfúrico y zinc también nos damos cuenta enseguida que es una reacción redox, porque el hidrógeno tiene estado de oxidación 0, ¿no? 0 por 1 es 0, el oxígeno menos 2, menos 2 por 4 menos 8. El zinc ya hemos dicho que es más 2, que es su único estado de oxidación, más 6 del azufre, más 6. Zinc sin combinar es 0, 0 por 1 es 0, y sulfúrico, menos 2, menos 8, más 1, más 2, el azufre, más 6. Nos damos cuenta que el azufre no ha cambiado, pero sí el hidrógeno. El hidrógeno ha pasado de H más H2. Se ha experimentado la semirreacción de reducción. y por lo tanto actúa como oxidante. ¿Vale? El zinc es el reductor el cual se oxida. Y arriba, pues fácilmente es comprobable que no hay cambios de estado de oxidación, menos 2 por 4, menos 4, el carbono más 4 entre 4, 1. Bueno. Menos 2 por 1, menos 2, el calcio más 2. Menos 2 por 3, menos 6. El calcio cuando está combinado siempre es más 2. Por tanto, el carbono con más 4. Daos cuenta como en esta segunda reacción, el carbono siempre con más 4 y el calcio siempre con más 2. Bien, un método de ajuste de las reacciones R2 es lo que se llama el método ion electrón, en la que se trabaja con las especies iónicas siempre que sea posible disociar o ionizar un compuesto químico. ¿Qué es lo que se puede disociar o ionizar? Pues los compuestos iónicos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. ¿Vale? Se basa este método en la conservación de la carga y en la conservación de la masa. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja? Pues primero de todo hay que averiguar cuáles son las especies químicas que cambian de estado de oxidación. Y a partir de aquí, escribir las semirreacciones redox, la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. Ambas semirreacciones hay que escribirlas, hay que igualarlas en materia y luego igualarlas en carga. Después habrá que multiplicar por números específicos una u otra reacción para que el número de electrones transferidos sea el mismo, porque al final no pueden quedar electrones sueltos. Eso no es viable, ¿no? Bueno, aquí tenemos con este ejemplo sencillo las etapas del ajuste, ¿no?, de una reacción redox, como es el zinc que pasa a zinc 2 más, el ion plata que pasa a plata metálica. Como esto ya lo hemos comentado antes, quien cambia de estado de oxidación ya lo hemos dicho, ¿no? Y tenemos las dos semireacciones, la semireacción de oxidación, donde el zinc metal pasa a zinc 2 más, y es semirreacción de oxidación porque pierde electrones o gana electrones los productos, como queráis. Y el zinc, evidentemente, actúa como reductor. En la segunda reacción, el ion plata actúa como oxidante y experimenta la semirreacción de reducción, ganando un electrón y dando el plata metal. Ahora bien, para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, nosotros debemos multiplicar la semirreacción, toda la semirreacción de la plata, por 2. Entonces tenemos zinc, ¿no?, por una parte, que ha transferido 2 electrones, la plata también, y al sumar las dos semireacciones me da la reacción global, cancelándose siempre los electrones. Ahora nos queda transferir en la ecuación molecular inicial estos coeficientes que hemos visto que nos han salido, 2 de ion plata y 2 de la plata metálica. Entonces ya trasladaríamos estos números y ponemos un 2 delante del nitrato de plata y 2 delante de la plata, ¿vale? Y así, de esta manera, la reacción queda igualada. ¿Qué pasa si tenemos reacciones en medio ácido, en medio básico? Pues que la falta de protones se iguala añadiendo, la falta de hidrógenos se iguala añadiendo tantos protones como hidrógenos hagan falta. Si nosotros necesitamos 3 protones, 3 hidrógenos, pues añadido 3 protones hasta que quede igualado en hidrógenos. Siempre es lo último que se hace en las semirreacciones, ¿eh? Igualar los hidrógenos. Bueno, lo último es lo último. Lo penúltimo, los oxígenos. Bueno, ¿y los oxígenos cómo se igualan? Pues añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos son precisos. Añaden tantas moléculas de agua como oxígeno son precisos. ¿Y qué pasa si se iguala en medio básico? Mira, con lo más sencillo es igualar en medio ácido y después añadir a cada miembro de la reacción global, ¿eh? Si nosotros hemos igualado en medio básico, si nosotros igualamos en medio ácido, pero me dicen igualar en medio básico, lo que hacemos es introducir a cada miembro de la reacción global los mismos números de iones OH e igual a los protones que tengamos ahí sueltos. Entonces, los OH con los protones, ¿qué me dan lugar? A la formación del agua. Y los OH, pues, quedan ahí, ¿no? Quedan ahí los OH, ¿de acuerdo? Es medio básico. Bien, pues vamos a ver ya algunas preguntas que han ido saliendo de este tema, ¿no? Y que, sin duda, pues, os pueden ayudar, ¿no? Dice, la hidrólisis del cloro produce una mezcla de ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Mucho cuidado, es muy irritante. Calcule el número de oxidación de los elementos en cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción y diga si esta es una reacción redox. Bien, vamos a verlo. A ver, lo que está aquí escrito lo voy explicando, ¿eh? El cloro es un elemento, está sin combinar, está en oxidación 0. 0 por 2, 0. El oxígeno combinado menos 2, menos 2 por 1, menos 2, más 2 que de 0, más 2 entre 2, más 1. Por lo tanto, el hidrógeno más 1. El cloruro de hidrógeno clorhídrico, pues el hidrógeno es más 1 por 1, 1, el cloro tiene que ser menos 1. Menos 1. A la derecha sigo el hidrógeno más 1, ¿no? El oxígeno menos 2, para que la suma de 0, el cloro tiene que ser más 1. ¿Qué nos estamos dando cuenta aquí? Que tenemos un elemento químico, como es el cloro molecular, ¿no? ¿Qué pasa? Por una parte, hay un cloruro. Hay un cloruro. Y también hay un hipoclorito. ¿Por qué? Porque el clorhídrico se disocia en H más, más L menos. No podemos poner toda la estructura, hay que poner el ion. Eso se llama método ion electrón. El clorhídrico sería H más y CL menos. ¿Vale? Y el HClO, pues H más, más CLO menos. Protones e ion hipoclorito. Ion hipoclorito. ¿Vale? Entonces, fijaos las dos semirreacciones. Esto, evidentemente, se trata de una reacción redox, porque tenemos el cloro que pasa de 0 a menos 1, actúa como oxidante, experimenta la semirreacción de reducción, pero a la vez, el mismo elemento químico, el cloro, pasa de cloro 0 a cloro más 1, experimenta la semirreacción de oxidación, actúa como reductor. Son casos singulares de especies químicas, ¿no?, que se disocian o se disocian en dos compuestos de distinto estado de oxidación. Bien, aquí están las semirreacciones igualadas, cloro para dar cloruro, y fijaos cómo se iguala la segunda semirreacción de cloro a ion hipoclorito. De cloro a ion hipoclorito. ¿Vale? Fijaos cómo se nos iguala esta reacción. Primero ponemos un 2 delante de hipoclorito, igual que arriba un 2 delante del cloruro, y después la falta de oxígenos se corresponde añadiendo dos aguas. Y la falta de protones, que son 4, añadiendo 4 protones a la derecha. Como el número de electrones ganados y perdidos es el mismo, en nuestro caso, pues no tenemos que multiplicar por ningún número más, y se trataría de sumar las dos semirreacciones para dar la reacción global. Y vemos que sí, que se trata de una reacción redox, ¿no? Porque ha habido una transferencia de electrones, una semirreacción de reducción y otra de oxidación. Digo cuáles son los números de oxidación de los elementos en las siguientes combinaciones. El hidrógeno es 0, el calcio tiene un estado de oxidación, un número de oxidación igual a su valencia o carga, que es más 2, por tanto, los cloruros son menos 2. Son menos 2, pero como tengo 2, menos 2 entre 2, menos 1. Siempre para pasar de abajo a arriba, multiplicamos por el coeficiente que tenemos, que tiene el átomo. Pero si queremos pasar de arriba a abajo, dividimos por ese coeficiente. En el caso del agua, pues más, menos 2 el oxígeno, menos 2 por 1, menos 2. A la izquierda, por lo tanto, será más 2, más 2 entre 2, más 1. En el metano, el hidrógeno más 1, cuando está combinado, más 1 por 4, más 4. El carbono, menos 4, para que la suma de 0, más 4 entre 1, menos 4. Y así sucesivamente, en el sulfato de sodio, el sodio es más 1 por 2 más 2, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 4 menos 8, para que la suma de 0, el azufre más 6 entre 1 más 6. ¿Vale? Estado de oxidación sería más 6. Para cada uno de los siguientes compuestos de azufre, decir si puede actuar siempre como oxidante, siempre como reductor o de ambas formas. Bueno, el azufre tiene estado de oxidación menos 2, 0, 2, 4 y 6. Actúa como oxidante cuando gana electrones y actúa como reductor cuando pierde electrones. Esto hay que tenerlo presente. El oxidante también disminuye su número de estado de oxidación, su número de oxidación, y el reductor lo aumenta. Bien, venga. K2S. El azufre tiene estado de oxidación menos 2. Solo puede aumentarlo, ¿no? Solo puede aumentarlo. Pasar de menos 2 a 0, de 0 más 2, ¿no? Como solo puede aumentarlo, experimenta la aceleración de oxidación, ¿no? Y actúa aquí como reductor. Como reductor. El SO2, el azufre tiene más 4, ¿no? Estamos ahí intermedio, tanto se puede oxidar como se puede reducir. El SO2, ¿no? Igual que el SO3. El SO3 le pasa lo mismo que el SO2. Bueno, no exactamente, porque el SO3 ya tiene más 6. El SO3 lo único que puede hacer, el SO3, que viene del sulfato de sodio, Na2SO4, solo actúa como oxidante. Solo puede ganar electrones, solo puede reducirse. El Na2SO3, aquí sí que puede actuar por ambos caminos, porque tiene esta oxidación más 4. Puede pasar, ¿no?, a más 6, o puede disminuir a más 2, a 0, menos 2. Puede actuar como oxidante o como reductor. Bueno, esto es el mismo de antes, ¿no? Dice aquí, ajuste la reacción de ion yoduro cuando el ion yoduro es oxidado a yodo mediante el dicromato en medio ácido, que se reduce a como 3. Bueno, el ion yoduro dice que pasa a yodo molecular. Escribo la semirreacción y veo que tiene que perder 2 electrones y por lo tanto es una semirreacción de oxidación. El dicromato dice que tiene que pasar a ion cromo 3. Fijaos la semirreacción, cómo hay que hacer para igualarla, que esta es tediosa. Porque el cromo de la izquierda, Cr2O7, tiene 2 cromos. El de la derecha no lo solemos dejar. Hay que poner un 2 delante del cromo 3 más. Entonces, para igualar los oxígenos, añado 7 aguas a la derecha, ¿vale? Y para igualar los protones, añado 14 protones a la izquierda. Si sumamos las dos semirreacciones previamente, hemos multiplicado la primera por 3 para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, ¿no? Y sumamos, aquí no hay nada que simplificar, tenemos el oxidante, Cr2O7 menos, ¿no? Y el reductor, que es el ion yoduro. El oxidante se reduce a ion cromo, el yoduro, que es el reductor, se oxida a yodo molecular. Dice, ajuste la reacción de oxidación del yodo a yodato mediante permanganato en medio ácido, que se reduce a ion manganeso 2. Y detalle los pasos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Dice que el yodo pasa a yodato. Ah, sí, a yodato, ¿no? Sí. Yo es que ahora he visto arriba yoduro, y supongo que ha sido un laxus en un momento determinado, pero esto es IO3. No, abajo está bien puesto, ¿eh? Y después el permanganato a manganeso 2. Bueno, de yodo a yodato hay que igualar. Una de las opciones es poner un medio delante del I2 para no poner números muy grandes, o se pone un 2 delante del IO3 menos, como queráis. ¿Vale? Entonces, el yodo, para pasar a yodato, hay que meter 3 aguas, hay que introducir 3 aguas a la izquierda, porque nos faltan 3 oxígenos. Esto implica introducir 6 hidrógenos a la izquierda, por lo tanto a la derecha tengo que poner 6 protones. Por lo tanto, a la izquierda tengo carga cero y a la derecha tengo una negativa y 6 positivas son 5 positivas. Tengo que pasar de carga cero a más 5, he de perder 5 electrones. Semirreacción de oxidación. El permanganato pasa a manganeso 2 más. 4 moléculas de agua, ¿no? A la derecha 4 moléculas de agua y 8 protones a la izquierda. 8 protones a la izquierda. ¿Qué carga tenemos? A la izquierda tenemos una negativa y 8 positivas, son más 7, son más 7. Y a la derecha tenemos 2 positivas. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar de más 7 a más 2, más 5 electrones. ¿Vale? Entonces nos damos la casualidad, se da la casualidad de que el número de electrones ganados y perdidos en cada semirreacción es el mismo. ¿Vale? Menos 5 y 5. Entonces, no hace falta multiplicar por nada cada semirreacción y directamente sumamos. Sumamos, ¿no? Y simplificamos. Nos damos cuenta que aquí tenemos 6 protones y 8 protones, luego nos quedarán solo 2 protones a la izquierda. Por otra parte, tenemos 4 aguas. Tenemos 4 aguas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, 3 aguas. Pues me quedará un agua a la derecha. Y entonces ya tenemos la semirreacción redox igualada correctamente, siguiendo todos los pasos indicados por el equipo docente. En ese aspecto. Bien. Yo aquí ya no tengo más. Quería poneros algún ejemplo más de cómo determinar el estado de oxidación, ¿no?, de las distintas sustancias. Mira, FSO4, ¿no?, o F2SO43. Claro, para saber el estado de oxidación, o también podemos saber formular. Si sabemos formular, sabemos que esto es el sulfato de hierro 2 y el sulfato de hierro 3. Y a partir de ahí he hecho la mitad del trabajo. Pues mira, menos 2 por 4, menos 8. El hierro aquí tiene que actuar con 2, porque tiene 2 y 3. Y tiene que haber ahí una simplificación, porque el sulfúrico es H2SO4. Sería más 2, más 2, que el azufre es más 6. Más 6 entre 1, más 6. Es una forma de averiguar cuál es el estado de oxidación del azufre. O si me supiera la del azufre, cuál sería la del hierro. La de abajo es un poquito más complicada, ¿no? Por ese 3 y ese 2 que tenemos ahí. Tenemos menos 2 por 4 menos 8 por 3 menos 24. El hierro aquí tiene que actuar con valencia 3 porque es F2 y un paréntesis y un 3, ¿no? Y por lo tanto será más 3 por 2 más 6, ¿no? Es más 3. ¿Vale? ¿Y qué valdrá el azufre? Pues mira, menos 24 más 6, menos 18, ¿no? Bueno, ponemos más, ¿no? Más 18, porque tengo que hacer para que la suma de 0, ¿eh? Por lo tanto, pasa al otro miembro, es decir, es 6 más X menos 24 igual a 0. X igual a 24 menos 6, 18. Pero ojo, 18 serían los 3 azufres. Como tenemos 3 azufres, serían 18 entre 3 más 6. Más 6. ¿Vale? Hago un ejemplo más. Por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, el oxígeno es menos 1 por 2, menos 2, más 2, más 1. Si no queréis empezar por el oxígeno, porque no lo identificáis, empezáis por el hidrógeno. Hidrógeno más 1 por 2, más 2. O 2 sería menos 2, menos 2 entre 2, menos 1. ¿Vale? Importante, ¿eh? Importante. En estos óxidos de nitrógeno, en estos compuestos de nitrógeno, vamos a ver cuál es el estado de oxidación y ya acabamos y lo dejamos, ¿eh? Oxígeno menos 2 por 2, menos 4, por lo tanto, nitrógeno más 4, más 4 entre 1, más 4. Oxígeno menos 2 por 1, menos 2, más 2, más 2 entre 1, más 2. Amoníaco, más 1 por 3, más 3, para que la suma de 0, menos 3, menos 3 entre 1, menos 3. Fijaos aquí el nitrógeno con menos 3, ¿eh? Y aquí el ion amonio, más 1 por 4, más 4. Para que la suma de más 1, porque esto es un ion, cuidado, x más 4 ha de ser igual a 1. Luego x ha de ser igual a menos 3. Menos 3 entre 1, menos 3. Igual que el amoníaco. Tiene el mismo estado de oxidación el amoníaco que el ion amonio. ¿Por qué? Pues porque el amoníaco y el amonio se diferencian solo en que ha captado un protón. No ha habido ningún cambio de estado de oxidación. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo presente, ¿no? En este sentido. Claro, en un ácido nítrico, por ejemplo, un ácido nitroso, nos damos cuenta, dicen menos 2 por 3, menos 6. El hidrógeno más 1 por 1, más 1. Para que la suma de 0, más 5. Más 5 entre 1, más 5. Ácido nítrico con 5. Oxígeno menos 2 por 2, menos 4. Hidrógeno más 1 por 1, 1. Para que la suma de 0, más 3. Más 3 entre 1, más 3. Y así pues se sacan los estados de oxidación. ¿Qué tenemos en vez de hidrógenos metales? Pues la valencia con la que actúa. Y eso ayuda mucho, pues, saber formulación, ¿no? Lo básico de formulación. Es importante tenerlo presente, la formulación, ¿eh? Y también todo esto ayuda también para formular, porque el estado de oxidación es la valencia, en definitiva, y os ayudará para saber si esto se llama nítrico, nitroso, permangánico, mangánico, etc. ¿Vale? Muy bien, pues lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias.